La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y la comunidad internacional reaccionan a los resultados electorales en Nicaragua y califican el proceso como antidemocrático. Viajeros de todo el mundo empiezan a ver a Estados Unidos como su destino luego de la apertura de las fronteras. Y autoridades estadounidenses ejecutan medidas contra los ciberpiratas y ofrecen millonarias recompensas por información sobre su paradero. Hoy es martes 9 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Las elecciones y los resultados en Nicaragua unen a Estados Unidos y la comunidad internacional al calificarlas como un proceso antidemocrático. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
El gobierno estadounidense está dispuesto a utilizar todas las herramientas y mecanismos necesarios para apoyar al pueblo nicaragüense a recuperar su democracia y a tiempo de calificar el proceso electoral como antidemocrático. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se unió al presidente Joe Biden en la condena a los comicios nicaragüenses que, según afirmó, privaron a los nicaragüenses de cualquier opción real al disolver todos los partidos genuinos de oposición y encarcelar a los principales candidatos presidenciales. El secretario Blinken rechazó los resultados electorales a través de un comunicado de prensa, insistiendo en que la soberanía real emana de la ciudadanía, los votantes, y solo aquellos gobiernos que llevan a cabo elecciones libres y justas pueden afirmar de manera creíble que representan la voluntad del pueblo. En medio de este panorama marcado por la asfixia social y unos comicios calificados como ilegítimos, la administración Biden recurrió a la vía diplomática para influenciar la vida de los nicaragüenses, llevando a cabo acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visa según corresponda, con la voluntad de promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Daniel Ortega logra una tercera reelección consecutiva como presidente de Nicaragua y endurece su discurso contra los presos políticos y la oposición en el país. Daliana Ocaña reporta.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, celebró su triunfo electoral que le aseguró otros 5 años en el poder luego de que el Consejo Supremo Electoral confirmó la victoria del oficialismo tras unos cuestionados comicios generales donde se observó un marcado abstencionismo de la ciudadanía. En un discurso pronunciado anoche, el reelecto presidente Daniel Ortega realizó un largo recorrido por la historia de Nicaragua, habló sobre la conquista española, atacó al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea por desconocer su mandato y acusó a los opositores detenidos de traicionar el país.
O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos. Porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria.
La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, confirmó el resultado electoral que dio la victoria al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Analistas políticos consultados por La Voz de América advierten que la decisión política de Daniel Ortega al reelegirse como presidente solo agravará la crisis social y política que vive el país, así como las tensiones de Nicaragua con la comunidad internacional. El sociólogo Oscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y analista político, explicó los retos que, a su juicio, enfrenta el sandinista en este nuevo mandato presidencial.
Va a ser cómo capear este mayor aislamiento que Ortega va a tener a partir de ahora. Si una repercusión va a tener este error político que cometió Ortega de hacer una farsa electoral, será el mayor aislamiento.
En tanto, varios países se han unido para condenar la vulneración de las normas democráticas en Nicaragua durante los comicios del domingo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, legisladores costarricenses, incluidos algunos de izquierda, firman un documento desconociendo las elecciones en Nicaragua. Los detalles con Armando Gómez.
Las voces de rechazo a las elecciones y los resultados en Nicaragua continúan sumándose en Costa Rica, entre ellas la de 13 diputados que firmaron un documento de repudio a esos comicios a los que consideran como una farsa electoral. El diputado y aspirante presidencial por el partido de izquierda Frente Amplio, José María Villalta, expresó su desaprobación a las acciones del gobierno de Daniel Ortega y en declaraciones a La Voz de América dijo:
por supuesto que desaprobamos por completo todas las acciones de la dirigencia actual, del Frente Sandinista, del gobierno de Daniel Ortega, porque ha roto por completo con los principios democráticos y ha roto por completo con esa causa histórica de Sandino.
A pesar de las declaraciones de Villalta y los otros diputados costarricenses exiliados como Gerardo Sánchez, secretario técnico de la Unidad Democrática Nicaragüense en Costa Rica, se quejó de las acciones de ciertos organismos, advirtiendo que son parte de la burocracia.
Porque vemos mucha burocracia diplomática en estos temas y no acciones concretas, porque son el pueblo de Nicaragua el que está llevando a cuesta esta situación de represión.
En medio de este panorama y a pesar de estar en el exilio contando con limitados recursos, los periodistas nicaragüenses cumplieron con su objetivo de informar como medios independientes a los ciudadanos de su país. Por su parte, Lucía Pineda, de 100% Noticias, dice que la tecnología fue fundamental.
Abrimos líneas telefónicas para que el pueblo de Nicaragua se expresara desde allá.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Y la oposición venezolana condenó las elecciones presidenciales en Nicaragua y las tildó de fraudulentas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Dirigentes de la oposición venezolana coincidieron al calificar las elecciones presidenciales en Nicaragua como un fraude y acusaron al mandatario Daniel Ortega de haber elaborado un evento electoral a su medida. En un comunicado, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, envió un mensaje a los nicaragüenses para que no desmayen en la lucha libertaria y exhortó a la unión contra los totalitarismos. En tanto, el presidente Nicolás Maduro felicitó al país centroamericano por la jornada electoral y aseguró que tanto en Venezuela como en Nicaragua votar es dar un paso a la paz y a la estabilidad.
Y el imperialismo apuntando a Nicaragua, el imperialismo y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda.
Para el politólogo Pedro Urruchurtú, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba están interconectados, se han enquistado en el poder y estableció una comparación entre los comicios celebrados en Nicaragua el domingo con las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre en Venezuela. A su juicio, no hay mayores diferencias.
En realidad es una imposición de una dictadura tiránica y criminal, pero al final de cuentas es lo mismo. Son farsas que carecen de observación internacional real. En el caso de la venezolana tendrá observación internacional, pero que realmente no podrá hacer su trabajo por completo, sino que más bien va a servir para legitimar un proceso que no tiene ningún tipo de garantía, al igual que Nicaragua.
Urruchurtú afirma que es contradictorio que haya quienes denuncian la situación en Nicaragua, pero que a la vez defiendan la participación en las venideras elecciones en Venezuela, y sostiene que en ambos casos la comunidad internacional ha tenido una débil respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
empresas que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos informando. Las terminales aeroportuarias y los pasos fronterizos terrestres iniciaron esta semana el levantamiento de restricciones de viajes con una larga lista de países, entre ellos México, Canadá y gran parte de Europa, después de casi 2 años de medidas para contener la pandemia del COVID-19. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, resaltó que después de 18 meses de restricciones para viajeros, Estados Unidos dio un paso importante para reanudar el ingreso de los visitantes por todos los puntos fronterizos para entradas autorizadas al país bajo la nueva normativa, que incluye la exigencia de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 tomada 72 horas antes de arribar al país. Por su parte, el Departamento de Estado, a través de la subsecretaria para Asuntos Consulares, Rena Viter, destacó que esta nueva medida es parte del proceso para retomar una normalidad paulatina de los viajes provenientes del extranjero. Este es un cambio enormemente positivo, dijo la funcionaria y añadió. Se aplica a todos los viajeros extranjeros no inmigrantes. También es estricto porque tiene como objetivo proteger la salud y la seguridad de todos. Como las propias autoridades anticiparon, largas filas y retrasos fueron la experiencia de los viajeros que llegaron a los aeropuertos de Estados Unidos y mucho más aún a la hora de cruzar los puntos fronterizos terrestres con México y Canadá.
El Paso en Texas es ahora el mejor ejemplo de los cruces por la frontera terrestre, en este caso por México, y son muchas las historias que surgen y aumentarán con el paso de los días. Alejandro Saldívar tiene este reporte.
Los turistas con una prueba de vacunación en contra del coronavirus pudieron ingresar a los Estados Unidos para ver nuevamente a sus seres queridos. Y es que más de 39 millones de personas dejaron de cruzar la frontera por alguno de los 13 puentes internacionales de México con Texas en 2020, de acuerdo con cifras del Departamento de Transporte.
Cuando empezó todo esto estaba pasando por situaciones muy difíciles en mi vida, que de verdad me hacía mucha falta mi mamá. O sea, era, sentí que todo se me juntó en ese momento.
Para la familia Pérez Hernández, la historia hoy es diferente. Pudieron pasar a la frontera en El Paso, la más transitada de Texas, en 2020, la cual, tras las restricciones de viaje, fue la más afectada con una caída del 55,4% en sus cruces fronterizos con respecto a 2019.
Estoy nerviosa desde que amaneció, estoy nerviosa y pues ahorita me siento muy, muy feliz de poder estar con ella, porque dije, no va a ser hasta que la esté abrazando.
Se estima que 3,8 millones de vacunas contra COVID-19 aplicó el gobierno de México a los habitantes de 45 localidades fronterizas a Estados Unidos para que finalmente ocurriera esta reapertura.
Se me hizo, para empezar, la última semana ya se me hizo súper larga. Ya era muy.
De hecho, pensaban que nos iban a decir que otra vez no iban a.
Le hablé llorando como hace como una semana, ¿no? Ajá. Con mucha. Tuve una crisis ahí llorando.
Las pérdidas económicas que dejó el cierre parcial en toda la frontera de Estados Unidos se calculan en 20 mil millones de dólares, mientras que para los pequeños comercios de condados fronterizos en Texas se calculan en 5 mil 700 millones. Reportó desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos anuncia importantes avances en la lucha contra el secuestro de datos y anuncia varias medidas para combatir a los ciberpiratas. La información con Héctor Contreras.
Una operación conjunta entre autoridades estadounidenses y europeas denominada GOL-2 logró la captura en Polonia de Jaroslav Baczynski, un rumano al que Estados Unidos solicitó en extradición como presunto pirata informático que habría participado en unos 5.000 ciberataques a diferentes instituciones y empresas en todo el mundo y al que, según informes de las agencias de inteligencia, podría pertenecer a la Red Internacional de Secuestro de Datos REVIL, también conocida como Soden Hakivi. La confirmación corresponde al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland.
Estamos anunciando que estamos llevando ante la justicia al presunto autor de un ataque de ransomware de gran alcance ocurrido el 2 de julio a una compañía multinacional de software de información que fue atacada por una de las variantes de secuestro de datos más prolíficas conocida como REVIL o Soden Hakivi.
Además, el fiscal confirmó la incautación de más de 6 millones de dólares en fondos atribuibles a presuntos pagos de rescate recibidos por Yugin Polyanin, un operador ruso de secuestro de datos y que es buscado por las autoridades de varios países y por quien se anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien ofrezca información que pueda llevar a su captura y asimismo a la ubicación de cualquier individuo o individuos que ocupen puestos de liderazgo en este grupo criminal. Este tipo de ciberataques se dan cuando las organizaciones criminales logran robar información valiosa de la operación de algunas empresas u organizaciones y exigen millonarios pagos a cambio de devolverla o no publicarla. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otras informaciones, una encuesta publicada por la Reserva Federal de Nueva York mostró que las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron en el mes de octubre y también lo que se espera de los ingresos de los consumidores y los gastos que tendrán el próximo año, que se reporta subieron al nivel más alto en 8 años. La media de las expectativas sobre cómo será la inflación en un año aumentó 4 puntos porcentuales en octubre por duodécimo mes consecutivo, al 5,7%, tocando un nuevo máximo comparado con el sondeo realizado en junio de 2013. Sin embargo, las expectativas de inflación a mediano plazo para cómo será en 3 años se mantuvo sin cambios en octubre, a poco más del 4%, después de 3 meses consecutivos de aumentos. Los consumidores entrevistados dijeron que esperan que los ingresos en sus hogares crezcan una media del 3,3% en un año, 0,3% más que en septiembre y alcanzando un máximo de la serie. Las expectativas de cuánto esperan gastar dentro de un año aumentaron al 5,4%, tocando también un nuevo máximo. Según el sondeo de la Reserva Federal, el equivalente del Banco Central en Estados Unidos, la media de las expectativas para el cambio en el precio de la gasolina en lo que queda de este año subió bruscamente a más del 9% en octubre desde casi 6% en septiembre. Los consumidores también dijeron que esperan mayores aumentos en los costos de universidades, en la comida y en los alquileres. La encuesta mensual de expectativas de los consumidores se basa en un panel rotatorio de unos 1.300 hogares en Estados Unidos.
Y en otro rumbo informativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su segundo viaje al extranjero en la mitad de su sexenio y pronunciará un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. El informe con Sara Pablo.
Custodiado por el Servicio Secreto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó la noche de este lunes a Nueva York. A la mitad de su sexenio realiza apenas su segundo viaje al extranjero y lo hace de nueva cuenta a Estados Unidos, en esta ocasión para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de que México, por quinta ocasión, asumiera la presidencia de este organismo. El Ejecutivo no ha participado nunca en la Asamblea General de la ONU, a la que normalmente acuden los jefes de Estado. Él decidió encabezar el primer debate abierto del Consejo, cuyo tema es mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. A decir del canciller Marcelo Ebrard, se trata del foro internacional más importante al que México ha tenido acceso.
Es una sesión muy importante para nuestro país porque es llevar la voz de México a todo el mundo, a todo el planeta, de manera simultánea.
El presidente viajó en vuelo comercial, solo acompañado del canciller Marcelo Ebrard y de Daniel Assad, jefe de ayudantía. Realizará un recorrido por los murales de Naciones Unidas, incluido el de la Fraternidad, del pintor mexicano Rufino Tamayo. Se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También enviará un mensaje en video a los migrantes mexicanos, sobre todo para reconocerles por el envío de remesas que, junto con los programas sociales, han ayudado a evitar una crisis de consumo en medio de la pandemia del COVID-19.
Empecé hablando de que este año iban a llegar 45 mil millones de dólares de remesas. El año pasado fueron 40 mil 600 millones de dólares. Empecé hablando de 45 mil, luego lo aumenté a 48 mil y hoy puedo decir que esperamos 50 mil millones de dólares.
Migrantes mexicanos simpatizantes del presidente López Obrador realizarán un mitin de apoyo con música y danzas a las afueras de Naciones Unidas en lo que han denominado un AMLO Fest. Sara Pablo, Voz de América, en la ciudad de Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió ayer lunes a los campeones de la NBA, los Bucks de Milwaukee, en la Casa Blanca y elogió a los integrantes del equipo no solo por sus logros en la cancha, sino también por sus esfuerzos para promover la vacunación contra el COVID-19 y por tomar una postura después de la muerte de Jacob Blake a manos de la policía en 2020, que provocó protestas en Kenosha, Wisconsin. Los Bucks son los primeros campeones de la NBA que visitan la Casa Blanca en casi 5 años, con lo que llegó a su fin la pausa a la tradición durante la presidencia de Donald Trump. Tomaron una postura a favor de la justicia y la paz luego de la muerte de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, y lograron involucrar a la comunidad, según reconoció el presidente Biden. La NBA pospuso algunos encuentros en 2020 después de que los Bucks anunciaron que no participarían en el quinto partido de la primera ronda de la postemporada debido a que trataron de poner los reflectores sobre lo que señalaron era injusticia racial que enfrentan las comunidades afroestadounidenses. Y la sensación, Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles, es uno de los finalistas al premio de jugador más valioso de la Liga Americana en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica. Esta organización anunció a los finalistas de la categoría de jugador más valioso de la Americana y la Nacional, así como los del premio Cy Young de Novatos del Año y de Manager del Año de ambas ligas el lunes por la noche. Los ganadores, decididos en votos enviados al final de la temporada, serán revelados la próxima semana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película Eternal se encuentra en primer lugar aquí en Estados Unidos, superando la barrera de $70 millones, pero sin cumplir los pronósticos de la industria para la cinta estrenada el pasado viernes. Eternals, dirigida por Chloe Zhao, quien ganó un Oscar por la película Nomadland este año, ha recaudado hasta el momento $162 millones a escala mundial. Dune, la adaptación de Warner Brothers y Legendary de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, está en segundo lugar. Denis Villeneuve dirige un elenco en esta película que incluye a Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya y Rebecca Ferguson. Una secuela de Dune está prevista a estrenarse en 2023. No Time to Die de MGM y United se encuentra en tercer lugar de la taquilla con $6 millones recientemente, lo que eleva el total de la película a $143 millones. La cinta, que marca la salida de Daniel Craig como 007, estará disponible para alquilar en plataformas digitales la próxima semana. El músico Richard Carpenter tiene un nuevo libro, Carpenter's The Musical Legacy, una obra basada en cientos de horas de entrevistas que concedió a los autores Mike Sidoni Lennox y Chris May. El libro pretende ser la historia definitiva de las estrellas discográficas de la década de 1970, responsables de éxitos como We've Only Just Begun, Close to You, Rainy Days and Mondays. Carpenters ganaron 3 premios Grammy y tuvieron su propio programa de televisión. Su carrera llegó a un trágico final cuando Karen Carpenter falleció en 1983 a los 32 años. El libro se publicará el 16 de noviembre y en enero del próximo año se publicará un nuevo álbum, Richard Carpenter's Piano Songbook, en el que Carpenter toca el piano arreglos de varios éxitos del dúo. Recientemente se estrenó el nuevo documental de Barry Average sobre el legendario jazzista canadiense Oscar Peterson, titulado Oscar Peterson, Black and White. El productor, director y cineasta dice que si bien la pandemia presentó algunos retos, también se pudieron lograr entrevistas con Herbie Hancock, Ramsey Lewis y John Batiste, además de Billy Joel, quienes participan en el documental, el cual toca el tema de la injusticia racial y el impacto que la segregación tuvo en Peterson cuando el artista se presentaba en Estados Unidos. El documental fue estrenado recientemente en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Nos vamos ahora a 1975, cuando Fleetwood Mac debuta en la Hot 100 con el tema Over My Head. La canción, escrita por Christine McVie, fue el primer sencillo del álbum Fleetwood Mac, que incluyó a los miembros estadounidenses Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. En 1998, Fleetwood Mac fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.